Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola amigos, de nuevo, por la bondad de Dios y vuestro interés en seguir esta serie dedicada a escritores olvidados de España y América, estamos de nuevo en contacto. De tierras muy distintas y distantes, nos unimos ahora en torno a la vida y, sobre todo, en este segundo programa, a la obra literaria de Plutarco Bonilla Acosta, un canario, un español que con 20 años llegó a Centroamérica, a San José, y allí sigue. Había nacido en las Palmas de Gran Canarias el 2 de diciembre de 1935. Hoy vamos a acercarnos a fragmentos, a páginas escogidas, podemos decir también, de su obra escrita. Es verdad que acompañando a esta primera obra literaria corta, un ensayo, él mismo, Plutarco, aprovechó para despedirse de sus lectores con una pequeña biografía que nos va a servir precisamente para recordar los aspectos más importantes de su vida tal como él mismo los redactó. Está dividido en tres párrafos. El primero, dedicado a sus estudios, y dice: graduado como bachiller universitario del Colegio Viera y Clavijo en 1953, luego añadió un diploma del Seminario Bíblico Latinoamericano en 1957. Fue licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad de Costa Rica en 1961, maestro en Teología en Princeton, en Estados Unidos, y también hizo estudios en la Universidad de Atenas y en la Complutense de Madrid los años 1972 a 1975. Nos interesa mucho, y ahora lo recordamos con sus propias palabras, su estatus familiar. Casado con Marta Fernández en 1957, con quien tuve una hija que falleció en el 2000, y dos hijos. Enviudé y me casé en segundas nupcias con Esperanza Ríos en 1963, de quien nació mi hijo menor. En cuanto a su experiencia eclesiástica y laboral, resume así: miembro de la Iglesia Evangélica Metodista El Redentor, San José, Costa Rica, he sido pastor en varias ocasiones en tres comunidades metodistas. Soy laico. He sido profesor y subdirector de la Escuela de Preparación de Obreros Metodistas, profesor de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Estudios Generales y Escuela de Filosofía, profesor decano académico y rector en dos ocasiones del Seminario Bíblico Latinoamericano, SBL, consultor de traducciones de Sociedades Bíblicas Unidas, Región de las Américas. He sido profesor visitante en la Universidad Bíblica Latinoamericana, antes SBL, y en varias instituciones de educación teológica de Estados Unidos de América. Este primer trabajo, que vamos a conocer en unos fragmentos, forma parte de una obra colectiva, es realmente el prólogo de Huellas del Cristianismo en el Arte, la Literatura, una obra que aborda toda la presencia de la Biblia a través del tiempo, con los escritos de Ricardo Moraleja Ortega, que habla de la Biblia como obra literaria en sí mismo, David Estrada Herrero, que se ocupa de la presencia de la Biblia en la literatura medieval castellana, se entiende, Gabino Fernández Campos, que me ocupé de la Biblia en el siglo de oro, en la literatura del siglo de oro, y Patrocinio Ríos Sánchez, que se ocupó de la huella bíblica en la literatura contemporánea. Tras una breve presentación y agradecimientos de Raúl García y González, doctor en Divinidades, consejero de Cultura del Consejo Evangélico de Madrid, aparece el obligado y conveniente y útil índice y luego el prólogo, del que vamos a leer, como ya he dicho, algunos fragmentos. Lo abre con estas palabras: huellas y huellas. Las huellas que los pies descalzos del caminante dejan sobre la arena mojada en la orilla de la playa suelen ser claras y distintas. A quien las observe con detenimiento puede revelarle datos significativos de la persona que allí las imprimió. Pero aún el apacible avanzar de las aguas de una ola que ha roto no muy lejos de esa orilla puede dejar esa misma arena como superficie completamente lisa, en la que no se encuentre el menor rastro de la huella que ya dejó de ser. Siguiente párrafo de este prólogo, titulado Literatura, nos introduce al asunto así. Los primeros escarceos en la escritura de una determinada comunidad lingüística resultan siempre fundamentales para el posterior desarrollo de la literatura de esa lengua. No obstante, no todo texto escrito puede considerarse literatura si se le da a ese término un sentido restringido. De la literatura se han dado diversas definiciones, como diversas respuestas se han ofrecido a la pregunta sobre la naturaleza de los distintos géneros y subgéneros que puedan discriminarse o distinguirse en el amplio hábito de ese producto de la creatividad humana. Todo depende del panorama que se perciba desde el punto de vista en el que el definidor o el descriptor se haya colocado, pues, como ya se ha dicho, todo punto de vista no es más que la vista desde un punto. Por ello, el encogimiento de ese punto resulta fundamental. Avanza en otras reflexiones hasta que llega al párrafo ya centrado en la Biblia. La pregunta obvia surge de inmediato. ¿Ese libro que llamamos Biblia, texto sagrado por excelencia del cristianismo y en su primera parte del judaísmo, es literatura? Y si lo es, ¿en qué sentido lo es? ¿Lo será en sentido estricto? De hecho, en los programas de estudios que se han ofrecido en las instituciones de las diversas confesiones cristianas del mundo hispanohablante para la formación bíblico-teológica de sus adherentes, el estudio de la Biblia como literatura solía estar ausente. La afirmación aceptada por todas las confesiones cristianas de que la Biblia es palabra de Dios parecía que en muchos casos negaba el hecho de que ese libro es a sí mismo palabra humana y por ende objeto de análisis literario como cualquier otra obra literaria. Es más, la literatura general en nuestro idioma ha carecido hasta la fecha relativamente reciente de textos dedicados a este tema específico. Otro aspecto que aborda aquí en este prólogo es Biblia y cristianismo. El concepto cristianismo es un concepto volátil en tanto que la realidad objetiva a la que se aplica es no solo muy abigarrada, sino que lo que ya no es tan positivo tiene en su seno el carácter de la exclusión. O sea, que dentro del cristianismo hay grupos que se perciben a sí mismos como cristianos y les niegan a los demás el derecho de llamarse de la misma manera. Lo curioso y triste es que el monopolio de esa actitud no lo tiene un solo grupo. Luego entra a considerar otro aspecto que él introduce con las huellas del cristianismo, ejemplo de la Biblia, en la literatura. Concatenar estos tres o cuatro elementos, huellas, cristianismo, Biblia y literatura, es una labor ingente, siempre inacabada e inacabable. Termina diciendo, la producción de colecciones de textos literarios en prosa o en verso ha sido abundante en nuestro idioma, aunque se trate exclusivamente de literatura religiosa. Cabe señalar que Selecciones del Radet Díez publicó, bajo la dirección de Damaso Alonso, Eulalia Galvariato de Alonso y Luis Rosales, una antología titulada primavera y flor de la literatura hispánica. Incluye, en efecto, escritos en verso y en prosa. Algo se dice desde una perspectiva muy limitada y saliéndose del marco cronológico que el título del trabajo revela, la Biblia en la literatura del siglo de oro, en el capítulo escrito por el profesor Gabino Fernández y solo en relación con la influencia que la versión Reina Valera ha tenido en América de habla castellana. En ese capítulo, dicho sea una vez, el historiador Fernández, conocedor como nadie del protestantismo español, nos ofrece una extraordinaria panorámica antológica de la influencia de la Biblia que ejerció en la producción literaria de ese siglo dorado. Agradecemos a nuestro gran maestro y amigo y hermano en la fe y consiervo en las tareas de la difusión del Evangelio ese generoso piropo. Ya terminando el texto, que va desde las páginas 9 a las 21, encontramos un gesto de reconocer la importancia de los poetas, tanto dentro como fuera de la Biblia. Y así, como él mismo nos dice, como homenaje a un poeta venezolano poco conocido, cuya filiación religiosa ignoramos, cerramos este texto con el poema de Abigail Lozano, 1821-1866, que lleva por título Dios. Leo los versos. Señor, en el murmullo lejano de los mares, vibrar, oír tu acento con noble majestad, oílo susurrando del monte en los pinares, oílo en el desierto cual ronca tempestad. Tu voz cruza en las brisas y en el perfume leve que brota a los columpios de la silvestre flor, tu sombra entre las aguas magníficas se mueve, tu sombra que es tan solo la inmensidad, Señor. Tú diste a la esperanza las formas de una fada, purísima inocencia le diste a la niñez. Si diste sed al hombre, le diste la cascada, si al hambre, en cada espiga, la aprisionada mies. Tú diste a la montaña su soledad augusta, su sombra gigantesca, su religiosa paz, el estampido al trueno que el corazón asusta, su brillo a las estrellas, reflejo de tu faz. Tú diste a esas bellas, dulcísimas sirenas, visiones de tus sueños con formas de mujer, las brisas por suspiros, las flores por melena, corales para el labio del hermoso Rosicler. Y diste al hombre acentos para cantar tu hosanna, con la negra noche le pide una oración, mas calla el hombre entonces y por eso en la montaña los pájaros te ofrecen universal canción. Tú hiciste esas playas que ciñen los contornos del mar, que en vano intenta salir de su nivel, y diste al Cotopaxi sus inflamados hornos que imitan los horrores del antro de Luzuel. Tu nombre en el espacio lo escriben los cometas con cifras misteriosas que el hombre no leyó, porque jamás supieron ni sabios ni profetas el inmortal arcano que en ellas se ocultó. Jehová, dicen las brisas, Jehová, dice el torrente, Jehová, dicen los Andes y el huracán, Jehová, y todas las criaturas te llevan en su mente, por doquier impreso tu santo nombre está. Yo, que sé tú inflamaste los soles del vacío, que solo el derramado sonoro y ancho mar con sus gigantes voces podrá, no yo, Dios mío, al son de las borrascas tu gloria celebrar. Señor, cuando en mis horas de soledad duelo se bañe en sus tristezas mi pobre corazón, aleja tú las nubes mientras remonta el vuelo hacia tu santo Alcázar mi férvida oración. Vamos ahora a pasar a otro texto de nuestro recordado poeta hispanoamericano, podemos bien decir, que tiene como tema y título Traducciones castellanas de la Biblia. Naturalmente, estamos celebrando el 450 aniversario de la primera traducción directa desde los originales que pasó por la imprenta y que debemos a Casiodoro de Reina, que el año 2020 nos ayudará a recordar el quinto centenario de cuando vio su primera luz. En este artículo, que forma como pórtico prólogo, en una edición del Bicentenario de la Santa Biblia, en la revisión Reina Valera del 60, y que se publicó por las Sociedades Bíblicas Unidas, ahí nos cuenta la historia de traducciones castellanas anteriores y posteriores a esos 1520 y 1594, que son los años que marcan el nacimiento y muerte de Casiodoro de Reina. Primero, empieza hablando de la traducción de la Biblia y la vida de la Iglesia. Y dice, la traducción de la Biblia y la vida de la Iglesia. La Iglesia cristiana primitiva tuvo una característica fundamental que la marcó desde sus comienzos. Nace como comunidad misionera. De hecho, esa fue una de las razones que, a la larga, la llevaron a enfrentarse con las autoridades imperiales. Cuando la Iglesia estaba dando sus primeros pasos, fue identificada como una secta judía. Es cierto que en el seno del movimiento cristiano, muy pronto surgieron problemas que llegaron a enfrentar a los cristianos de origen judío con los de origen gentil, y de ello da testimonio el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego sigue escribiendo los primeros pasos del cristianismo, cómo salta fronteras, hasta que llegamos ya al siglo XVI, donde hay una abundante producción de traducciones castellanas de la Biblia. Es verdad que antes, en la época medieval, encontramos distintas traducciones que van a tardar hasta 4 o más siglos en pasar por la imprenta, hasta llegar a lo que es el centro de esa historia y que esa efeméride de que os hablaba antes nos obliga ahora a recordar de forma muy resumida y tal como lo hace nuestro autor Plutarco Bonilla Acosta. En el periodo anterior a Reina hemos visto cómo hay traducciones diversas, cómo van apareciendo la llamada Biblia castellana preafonsina, luego la Biblia alfonsina, la Biblia medieval romanceada, la Biblia medieval romanceada judeocristiana, la Biblia del duque de Alba, la Biblia del rabino Salomón, el Nuevo Testamento de Francisco de Cinas, la Biblia de Ferrara y el Nuevo Testamento del doctor Juan Pérez de Pineda. Y ya entramos en el año 1569 con la historia de las traducciones castellanas de la Biblia. Es el año de la edición Príncipe de la Biblia, en cuya traducción Casiodoro de Reina había estado trabajando por muchos años. La verdad es que estuvo entre sus dedos hasta llegar a estar impresa 12 años. Fue llamada así, la Biblia del oso, por la figura de un oso de pie junto a un madroño que adorna su portada y que era muy probablemente el logotipo del impresor. Otra contribución de nuestro autor es que compara dos grandes obras literarias del mundo cristiano y castellano, la propia traducción, que llamamos la Biblia del Oso, y después el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. En una edición que llamamos la Biblia de la Reforma, edición conmemorativa de los 500 aniversario, que nos lleva de 1517 a 2017, hay varias introducciones. Y de la que vamos ahora a comentar brevemente, está una de nuestro autor, la Biblia y el Quijote. Breve apuntes para un estudio. Al comparar la Biblia con el Quijote, encontramos su huella, su perfume, sus citas textuales, y que dentro de las dificultades a veces de su identificación que él comenta, llegamos a cómo usa, cómo alude y cómo, podríamos decir, hasta interpreta Miguel de Cervantes la Biblia. Por un lado, hay citas de la que se refieren a la Sagrada Escritura, ya desde el prólogo mismo. Por ejemplo, dice, pues que cuando citan la Divina Escritura, no dirán sino que son unos santos Tomases y otros doctores de la Iglesia. O si se tratase de la amistad y amor de Dios que manda que se tenga al enemigo, entraron luego en el punto por la Escritura Divina, que lo podéis hacer con tantico de curiosidad y decir las palabras, por lo menos, del mismo Dios. O también escribe, y pues esta vuestra escritura no mira más que a la deshacer la autoridad cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías, no hay para que andéis mendigando sentencias de filósofos, consejos de la Divina Escritura. O si se tratase de malos pensamientos, acudid al Evangelio. O aquella referencia a un filisteo a quien el pastor David mató de una gran pedrada en el valle de Teberinto, según se cuenta en el libro de los Reyes, en el capítulo que vos hallaredes que se escribe. Luego entra en otro aspecto ya más indiscutible, las citas textuales de expresiones bíblicas. Algunas, es verdad, de la traducción latina, y otras sin intermediario de esta lengua para llegar a la nuestra. También hay citas que indiscutiblemente no han arrancado, no nacieron en otro contexto literario, sino que en esa Biblia, palabra de Dios. Concluye esta contribución nuestro autor diciendo, en ambos casos, la Biblia y el Quijote, la referencia al vacío y al caos precede a la obra creadora, aunque en el Quijote el resto de la obra ya estaba compuesto, pero no para el mundo. La palabra eterna, en el caso del universo, y la palabra literaria del genio creador, también don de Dios, en el caso del Quijote, vinieron a poner orden donde había caos y plenitud donde solo reinaba el vacío. Y a ambos, a Dios en primerísimo lugar, y luego a aquel hombre que se llamó Don Miguel de Cervantes Saavedra, dejamos aquí constancia de nuestro imperecedero agradecimiento. Así es como concluye, y por lo tanto terminamos nosotros este acercamiento a los escritos de Plutarco Bonilla Acosta. Muchas gracias y si Dios quiere, nos encontramos por medio de la voz la próxima semana para que conozcamos un poco más a otro escritor o escritora que podría ser de los escritores olvidados de España y América.
Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.